Le damos la bienvenida a todos los que vienen por primera vez, a los hermanos que se sintonizan a través de en vivo, a través del internet, y a los que durante la semana van a conectarse a ver la clase de esta semana. Como dijimos, la clase anterior, vamos a comenzar el segundo libro de Reyes, pero no vamos a abrir el segundo libro de Reyes todavía. Vamos a comenzar el segundo libro de Reyes, que espero que tiene que durar menos tiempo que duró el primero. No puedo darme el lujo de estar un año en el segundo libro de Reyes como en el primero. Ya veremos qué hacemos. Pero el segundo libro de Reyes, el centro y la razón que explica el segundo libro de Reyes es la destrucción de Israel. Los reinos del norte, lo que se llama Israel, las 10 tribus del norte, el reino del norte, con capital en Samaria, va a ser llevado para el cautiverio babilónico, el primer gran cautiverio y el más largo de Israel. Después, a los pocos años, el reino del sur también va a caer y va a ser llevado al cautiverio babilónico. Y cuando regresen, ya no va a ser más nunca Israel como lo fue anteriormente. La grandeza que alcanzó en el reino de David y de Salomón se habrá perdido para siempre. En el segundo libro de Reyes, el arca de la alianza se va a desaparecer y más nunca pues nadie la va a volver a ver. Más tarde nos va a explicar Jeremías que él la escondió antes que llegaron los babilonios y que no pudo recordar después dónde la guardó. O sea que todo eso que existe aquí, que existe allá, todo eso son ciencia ficción. Porque Jeremías, que fue quien lo escondió, nos lo dice, que él lo puso en un lugar y cuando él se viró para marcar el lugar, no pudo encontrar el lugar. O sea que fue voluntad del Señor que el arca se desapareciera. Se va a desaparecer porque si Israel no cumplió el pacto, ¿de qué sirve el arca? Si ustedes hacen un contrato con el banco y no pagan las letras y el banco le lleva el carro, ¿para qué le sirve el papel del contrato? ¿De qué le sirve? De nada, si no cumplieron y el carro se lo llevaron. O sea, eso es lo que sucedió nada más con el arca. Y a partir de ese momento, no solo el arca. Israel, aunque sigue manteniendo un culto, va a ser un culto vacío. ¿Por qué? Porque la adoración estaba mandada a los sacrificios que se tenían que hacer delante del arca. Y el arca no va a estar más. O sea, que a partir de ese momento Israel sigue con el culto, pero el culto de Israel, los sacrificios, va a ser un culto vacío. Alguien me decía, bueno, como Cristo dice que está la casa de mi Padre. Y digo, bueno, claro que Cristo decía que era la casa de su Padre, porque a pesar que el arca no estaba, los judíos seguían teniendo el templo como la casa de Dios. Y como quiera que sea, aunque el arca no estaba, para los judíos era el corazón de Israel, pero el arca ya no estuvo más nunca de vuelta en Israel. Vamos a ver después que se trata de levantar Israel, pero ya Israel nunca va a volver a ser el Israel de antes. Van a haber reyes que no fueron tampoco tan buenos. Por último, hay un enredo tan grande entre la familia real y los asmodeos y otras infiltraciones de otros pueblos paganos que ellos dejaron entre ellos cuando el Señor les dijo que no. Y a la larga, en aquel enredo tan grande que se va a formar, los judíos van a decirle a los romanos que vengan a poner orden. Entonces, ¿cómo someter el zorro en el gallinero? Los romanos llegaron y no se fueron más. Y después, en el año 70, los romanos arrasan Jerusalén y se acaba el estado, el reino de Israel. Se acaba, los judíos, como todos sabemos, tuvieron 2000 años regados por el mundo, ahora han regresado, pero como siempre les he dicho, el Israel que está ahora aquí no es el Israel de la Biblia. Ni son las mismas gente, ni tienen ya el pacto, no tiene nada que ver, porque Israel es un reino. ¿Y esto qué cosa es? Una república. O sea, no han podido levantar el templo. No han habido más sacrificios, no ha habido más cordero de la Pascua, no han habido más profetas, no han habido libros nuevos. O sea, vemos como todo en Israel se paralizó. Nosotros vamos a Israel porque es el lugar histórico, es la tierra donde Jesús caminó. Pero el pueblo de Israel tiene del pueblo de Israel de la época de Cristo lo mismo que los mexicanos de hoy tienen que ver con los aztecas. ¿Qué tiene que ver la gente de Ciudad México con los aztecas? Poco, solamente que ocupan el mismo territorio. Tienen otra lengua diferente, tienen otra moral diferente, tienen otra ley diferente, tienen otra religión diferente, tienen otra cultura totalmente diferente. Así pasa con el Israel de hoy. Ocupa el lugar histórico de Israel, pero ese pueblo se ha mezclado con otros pueblos, no tienen culto de adoración. Sí, es El cielo y la tierra. La tierra es la tierra que Dios les dio, pero lo que quiero decir es que como esa obsesión que tienen los protestantes con el Israel de hoy no tiene sentido ninguno, porque este Israel de hoy también, o como con los cubanos, con los siboneyes o con los taínos, no tenemos absolutamente nada que ver, solamente que ocupamos el mismo lugar. El Israel del pacto de Moisés se acaba en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Inclusive, el judaísmo que hay hoy en día no es un judaísmo mosaico, no es el judaísmo de Moisés. El judaísmo que hay hoy en día es un judaísmo talmúdico, que es lo que quiere decir. Y ellos no se basan tanto en la interpretación de Moisés, sino que ellos se basan en la interpretación del Talmud, que es un libro de origen judío, pero en Babilonia. Y de ahí del Talmud viene la Kabbalah y todas estas cosas. ¿Qué cosa? La Kabbalah es esoterismo judío. La Kabbalah es al judaísmo lo que puede ser la santería en catolicismo. Una perversión de la fe original. O sea que ni siquiera el judaísmo de hoy es mosaico. El judaísmo de hoy está infiltrado por las corrientes babilónicas y se basa en el Talmud. O sea que por eso es tan importante el segundo libro de Reyes, porque ese Israel que el Señor quiso formar se acaba en el segundo libro de Reyes. Y el capítulo 17 en especial nos va a decir por qué se acabó. Por eso, antes de empezar con el libro de los Reyes, con el segundo libro de Reyes, yo quería hablar un poco de lo que es la alianza. Porque muchos de ustedes, los que nos siguen por el video, pues no, posiblemente no hayan estado cuando nosotros hablamos de la alianza en Éxodo, hace como 8 o 9 años. Alianza en hebreo se dice berit. El concepto de berit en hebreo no es propiamente religioso, sino es profano. La palabra alianza indica que alguien hace un compromiso solemne. Para que nosotros entendamos bien, un berit, una alianza hoy en día moderna, es como cuando tú compras un carro. Es lo más propio que tenemos nosotros, porque no todo el mundo ha comprado casa, pero casi todo el mundo ha comprado un carro de una u otra forma. Cuando tú vas a comprar un carro, tú no tienes dinero para comprar el carro. Si el carro dependiera del dinero nuestro, tuviéramos todo mucho en transportation. Nosotros no tenemos dinero, vamos a comprar el carro. ¿Y quién nos provee el dinero?
El banco.
Entonces tú haces un contrato con el banco. Hacer un contrato con el banco, una alianza, para que entiendan lo que es la alianza, hacer un contrato con el banco. Luego sea un contrato, ambas partes se comprometen a algo. El banco se compromete a dar el dinero. ¿Y ustedes se comprometen a qué?
A
pagar en tal fecha, tal cantidad, por tanto tiempo. Es un compromiso de ambas partes. La parte del banco, que es la parte principal, nunca incumple el contrato. Desde que él te lo aprueba, te da el dinero y nunca te lo quita. Te lo da y se acabó. ¿Quién puede incumplir? La otra parte que no cumple, porque todo pacto tiene estipulaciones. No cumple las estipulaciones. Entonces, cuando tú no cumples las estipulaciones, cuando tú no pagas el carro, ¿qué es lo que pasa? Viene la grúa y te lo lleva. Entonces, ¿es culpa del banco? Es culpa tuya que no cumpliste los parámetros del acuerdo. Eso es lo que es una alianza. Eso es lo que es un berit. En Israel, que originalmente era una alianza comercial, pero Dios utiliza la alianza y Dios va a trabajar con alianzas a través de su pueblo. Esta alianza en la Biblia, ante todo es un autocompromiso. Es un autocompromiso que se asume voluntariamente. No es obligatorio. Casi siempre es el Señor el que toma la iniciativa. El Señor ofrece algo y el pueblo se compromete voluntariamente a algo. Siempre hay condiciones por las cuales se deja de incumplir la alianza. Dios nunca rompe la alianza, como el banco, a la vez que te dé dinero nunca te lo quita. A la vez que Dios hace la alianza, Él no la rompe. Ahora, de nuestra parte sí podemos romper la alianza. Esta alianza solamente no es un autocompromiso, es la imposición de una obligación. Se refiere no al acto divino, sino al contenido de la ley. O sea, lo que tú haces con el banco, tú te obligas ¿a qué? A pagar una cuota todos los meses. En la alianza, por ejemplo, en la alianza mosaica, ¿qué son las estipulaciones que le da el Señor? El decálogo, los 10 mandamientos. Tercero, la alianza es un compromiso bilateral. entre Dios y los hombres. Y esto es muy importante porque con la alianza Dios levanta al hombre a una situación de igualdad, porque Dios entra en alianza con el hombre, o sea, hace que el hombre es igual que él, porque entre los dos se puede efectuar un negocio. Tú no haces un contrato con una vaca ni con un perro, tú haces un contrato, ni tú le vendes el carro a una persona que no tiene dinero. Si tú le vendes el carro a alguien que por lo menos tú sabes que puede, o sea que es un compromiso de ambas partes. Ahora, hay dos tipos de pactos que Dios ha hecho con los hombres. Estos dos tipos de pactos. Un pacto es condicional. O sea, que hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Dos tipos de pactos. ¿Cuáles son? Condicionales, incondicionales. Los pactos de Dios están clasificados en estas dos formas. Un pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos que hacen el pacto. O sea, un pacto condicional es que Dios hace, ¿de acuerdo a qué? A la respuesta que tú le das a él en este pacto que entraron. Eso es condicional. Porque está condicionado ¿a qué? A tu forma de actuar. Ese es el pacto condicional. Dios siempre está ahí con el requisito. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a seguir cumpliendo el pacto. Como cuando tú dejas de pagar la letra, el banco no está obligado a dejarte el carro. ¿Vienen y qué pasa? Te lo llevan. Ese es el pacto condicional. El pacto incondicional, lo dice sobre las propias palabras, es una declaración de un propósito de Dios y una promesa. Esta promesa de Dios, en este caso, es incondicional. Será cumplida no en el tiempo del hombre, va a ser cumplida en el tiempo de Dios. Pero un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que el cumplimiento es prometido por Dios, y el pacto incondicional no depende del hombre, depende del poder y de la soberanía de Dios. Entonces, acuérdense, dos tipos de pactos. Los condicionales, ¿de que quién depende? De la respuesta de la otra parte. Dios no rompe el pacto, pero no tiene obligación de, si la otra parte lo incumple, él no tiene obligación tampoco de cumplirlo. ¿Por qué? Porque ese pacto está hecho en base a una condición. Entonces, este pacto condicional, que más que un pacto parece una promesa, que no está ligado a la respuesta de la otra parte, sino que Dios lo promete y Dios lo hace. Ahora, lo único que nos está obligado a Dios en un pacto condicional es hacer eso en nuestro tiempo. Él no lo hace a nuestro tiempo. Él lo hace al tiempo de Él. El Señor hizo muchos pactos a través de la Escritura. Yo nada más que voy a hablar de dos o tres pactos que son lo más importante. El primer pacto es el pacto que le dicen el pacto adámico. ¿Por qué le dicen el pacto adámico? El nombre lo dice. ¿Está hecho con quién? Con Adán. Ese primer pacto, Dios comienza la historia de la humanidad haciendo un pacto con Dios. El pacto adámico fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Y fue un pacto condicional, en la cual la vida, la bendición o la maldición, ¿de qué dependía? De la fidelidad de Adán hacia Dios. O sea, el pacto, ya lo saben cómo era el pacto de Adán. Condicional. ¿Cuál fue la promesa que le dio el Señor? Te doy toda la tierra. Una tierra hecha, diciendo el Señor cada día de la creación, y vio Dios que era buena. Y el sexto día dijo, y vio Dios que era muy buena. Dios le da esa tierra muy buena al hombre y dice, mira, esta es para ti, sométela, trabájala. Entonces hace el pacto que le dice que engendren imagen y semejanza de Dios. Cuando dice crezcan, multiplíquense y dominen la tierra. El Señor lo hace con un matrimonio, con Adán y Eva. El primer pacto fue un pacto con una pareja. Y por eso le dice el Señor, todo lo puedes usar, ahora viene la condición, menos el árbol del bien y del mal. ¿Qué era el árbol del bien y del mal? Dios le dijo al hombre, no, tú puedes utilizar todo lo que yo he hecho, menos definir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. El Señor dijo, la regla, que es la regla, la condición del pacto, la pongo yo. Tú haz todo lo que tú quieras, menos definir qué es bueno y qué es malo. Porque el Señor no quiso que el hombre definiera lo que es bueno y lo que es malo, porque él sabe que si el hombre define lo que es bueno y lo que es malo, va a ser trampa. ¿No? Adán va a poner todo lo bueno para él y lo peor ¿para quién? Para Eva. Y si llega a ser al revés, si Eva pone las condiciones, misericordia. Yo no sé qué llega a pasar. Adiós. Entonces era un pacto que con adicional. ¿Quién se metió en el medio? Este pacto se iba a cerrar el séptimo día. Se iba a cerrar el pacto. ¿Y cómo se iba a cerrar el pacto? Con la unión del hombre y la mujer y engendrar la primera imagen y semejanza de Dios. Ese iba a ser el día de fiesta. El hombre y la mujer se iban a unir, iban a engendrar por primera vez en la historia del cosmos alguien que es imagen y semejanza de Dios, el primer nacido de hombre y de mujer. Sabemos la historia, Satanás no permitió, este ángel no permitió esto, por la historia que ya lo hemos hecho en Génesis, y si no pueden ver el primer capítulo de Génesis en la sección de clases de apologética, si lo ve, en todo esto el ángel se metió en el medio, hizo que los hombres desobedecieran a Dios, el pacto era como condicional y se rompió. Dios no tenía por qué cumplir el pacto porque ellos empezaron rompiéndolo, ¿quién? Ellos no obedecieron a Dios. Consecuencia de romper el pacto, lo vemos. El día de fiesta que iban a ser la primera imagen y semejanza de Dios, el séptimo día, surge después en el capítulo 4, nace la primera imagen y semejanza de Dios. ¿Y quién es? Caín. Que no solo no es alguien bueno, sino que es alguien tan terrible que es el asesino de su propio hermano. Mira cómo el pecado, la consecuencia de romper el pacto, la consecuencia del pecado daña la humanidad. Que el primer nacido, que iba a ser imagen y semejanza de Dios, iba a ser de fiesta, iba a ser algo grande en la creación, ese nunca llega a nacer. Y el que nace es un hombre maldito, que no solo es malo, sino que es perverso, porque asesina a su hermano. ¿Por qué? Por la misma situación que el ángel le puso a los primeros padres la tentación, por envidia, porque Dios veía con agrado los sacrificios de su hermano y los de él no. Sencillamente, ese es el pecado desde el principio. Se hundió toda la raza humana y ese pacto quedó inefectivo. No tuvo efecto ese pacto. El Señor podía haber desbaratado la creación, pero el Señor es fiel y el Señor va a seguir haciendo una serie de pactos. Y ahora viene lo más importante, que esto nunca se habla, y ojalá que ustedes lo atiendan y entiendan. ¿Por qué siguen los pactos? Porque el Señor quiere que el primer nacido, que no nació santo, él quiere que ese primer hombre santo nazca de verdad en el mundo. ¿Y quién va a ser ese hombre santo que va a nacer en el mundo? Jesucristo. Eso va a ser todo. Por eso que dice que Cristo es el primogénito de la creación, porque Caín no es el primogénito de la creación porque nació en el mal. Cristo va a ser el primogénito. Y por eso cantan los ángeles, porque los ángeles vieron haber cantado el día que nació el hijo de Adán y Eva. Y no cantaron. Porque el que nació no, era imagen de Dios, pero no era semejanza. Perdió la semejanza por el pecado. Por eso todos estos pactos van a ser para que lo que debía haber hecho el día séptimo ocurra en un momento de la historia. Y por eso comienza vemos la alianza premosaica antes de Moisés. Entre las alianzas que se hacen premosaica, hay en Génesis 9, nos habla de la alianza que hizo el Señor con Noé. Una alianza que hizo el Señor con Noé, que no se habla mucho de ella, donde el Señor se compromete a no aniquilar más la humanidad. Hace esta alianza. Por eso toda la gente que dice, no, que el fin del mundo, las explosiones, los terremotos, no va a quedar vivo ni las lagartijas, nada de eso tiene sentido, porque ya el Señor se comprometió a que no iba a destruir otra vez la humanidad. Por eso el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar, que son dos cosas totalmente diferentes. Por eso todos esos que hablan de fin del mundo, de cataclismo y de profecía, eso no tiene sentido, porque si no el Señor incumple el pacto que hizo con Noé. El Señor dijo a Noé que no iba a destruir más la raza humana. Así que fíjense, el mundo no va a ser destruido, el mundo va a ser ¿qué cosa? Transformado. Esa es la alianza que hace el Señor, es una alianza creacional que hace el Señor con Noé. Ahora viene la alianza que más conocemos todos, la alianza de Dios con Abraham. Esa es la primera alianza grande que existe en el mundo. Y fíjate, hasta ahora vimos la primera alianza grande, ¿cómo fue? Condicional. Ahora anoten lo que están anotando. La alianza con Abraham es incondicional. El Señor toma la iniciativa, el primero de los pactos que el Señor hace con la nación futura de Israel fue el pacto que se llama Abrámico, de los que hay abundancia tremenda en la Biblia. Este pacto tiene una importancia tremenda sobre la doctrina de la salvación. Por eso que San Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que todos los creyentes entran en las bendiciones prometidas a Abraham. Gálatas 3, del 8 al 9. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Y esto es muy interesante. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Que en ese pacto de Abraham somos beneficiados todos, no solo los judíos. Son beneficiadas todas las naciones de la tierra hasta el día de hoy. Por eso puede decirse que el pacto abrámico, el pacto con Abraham, es la base de todos los demás pactos. Por eso es tan importante el pacto con Abraham. La promesa de tierra en este pacto con Abraham se va a desarrollar después en el pacto con Moisés. Y la promesa del Mesías se va a desarrollar en el pacto con David. Pero tanto el pacto de Abraham como el pacto con David, todos van a estar metidos ¿dónde? En el pacto de Abraham, porque ese pacto es incondicional y Dios no lo rompe. El pacto abrámico, el pacto con Abraham, es una de las grandes revelaciones de Dios porque concierne a la historia futura. Y ahí está una promesa que se va a desarrollar a la larga de líneas y líneas de generaciones. Primero fue dada la promesa a Abraham de que tendría una gran descendencia, capítulo 17, 16. Abraham se llamaba Abraham sin H, que quiere decir grande, el príncipe. Y cuando el Señor hace la alianza, le cambia el nombre y le pone Abraham. Abraham quiere decir padre de muchedumbre. Porque le dice, de ti de Sara van a salir muchedumbre, van a llenar la tierra. Tendría muchas bendiciones, Génesis 13, 14 y 15. Es una bendición tremenda cuando dice, yo bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Esa no es solo para la nación judía, esa promesa es para todos los descendientes del pacto de Adán y para la iglesia. Por eso siempre digo, el que se lanza con la iglesia la tiene que perder, porque Dios bendice al que bendice a la iglesia y maldice al que maldice la iglesia. Como bendice al que bendice a Israel y maldice al que maldice a Israel. Cuando Saddam Hussein le tiró el primer cohete a Jerusalén, yo dije, perdió la guerra. Con su ejército más grande del mundo, perdió la guerra. Porque él dice, Señor, yo maldigo a los que te maldigan. A la descendencia de Abraham. El pacto abrámico es una de las grandes revelaciones de Dios, porque concierne a una historia futura que no se ha acabado, que pasaron a la larga de tres líneas. La primera, Abraham, todas estas bendiciones, que su nombre sería grande, Génesis 2:12, y que personalmente sería una bendición, Génesis 12:2. Después, a través de Abraham, fue hecha la promesa de una gran nación. Fue hecha hasta la segunda parte del pacto, que va a haber una gran nación. Y ahí vemos que esta promesa va a pasar a través de los sucesores de Abraham, porque no hay pacto sin sucesión. Eso es muy importante, no hay pacto sin sucesión. Porque si tú haces un pacto y eres tú solo y te mueres, ¿qué pasa con el pacto? Se acabó. O sea, que por eso es que el pacto que Dios tiene con Pedro, después vamos a ver, tiene sucesión en los papas. Porque si el pacto se acaba con Pedro, si Pedro se muere con el pacto, eso había acabado el pacto de Dios. En esta segunda promesa entran Israel y los descendientes de Jacob, quienes formaron las 12 tribus de Israel. Y una tercera área de este primer pacto es la promesa de que por medio de Abraham vendría bendición para el mundo entero. Génesis 12:3. Esto tendría el cumplimiento de que Israel sería el canal principal de la revelación de Dios. La fuente de los profetas, quienes van a revelarle primero a Israel y después al mundo, quién es Dios. El pacto con Abraham es incondicional, como el pacto con Noé también fue incondicional. El Señor no pidió condiciones para no destruir más a la tierra. Sin embargo, vimos el pacto adámico, ¿qué cosa es? Condicional. O sea, que vemos que el pacto este de Abrahámico es el primero de todos los pactos. ¿Cuál es el siguiente pacto? El siguiente pacto es el pacto con Moisés. El pacto mosaico. Eso lo vemos en Éxodo 19, 24. 24. El Señor se lo dice la palabra. El Señor le dijo a Moisés, escribe estas palabras. Pues de ella hago alianza contigo y alianza con Israel. Pero fíjate la diferencia. Cuando Dios hace el pacto, la alianza con Abraham, ¿se acuerdan la forma que se hizo? Los pactos se cerraban con sacrificio. ¿Se recuerdan que el Señor le dice a Abraham que mate un animal? Lo abre en dos. Y lo puso los dos pedazos de animal. ¿Y quién caminó por en medio de los animales partidos? Dios en forma de llamas de fuego. Y él es, por, o sea, que ¿quién fue quien hizo el pacto? Lo hizo Dios. ¿Y qué significaban los animales partidos? Que el que hacía el pacto decía que me pase a mí lo que el animal, si yo lo incumplo. Como Dios no puede ser partido, ese pacto nunca va a ser incumplido. Sin embargo, vamos a ver en el pacto con Moisés, ¿va a ser un pacto que ustedes creen? No, el pacto con Moisés es condicional. Tiene estipulaciones. Porque cuando el Señor hace el pacto con Moisés, le da la promesa. ¿Cuál es la promesa? La tierra prometida. Con Abraham va a ser la bendición para toda la tierra, para todo el universo. Con Moisés, va a ser la promesa va a ser, les voy a dar una tierra. Pero ¿cuáles son las condiciones que pone el Señor? Los mandamientos, el Deuteronomio, la ley, los mandamientos que contienen la voluntad expresa de Dios. Los mandamientos que se relacionan no solo con la vida espiritual, sino con la vida social y con la vida cívica de Israel. Porque a partir de ese momento Israel va a ser el pueblo de Dios. Porque ese pueblo lo formó Dios. Ese pueblo no viene de Egipto ni viene de la China. Ese formó ese pueblo partiendo del pacto de Abraham. Él se formó un pueblo que es un pueblo para él. Como Dios es el jefe de ese pueblo, Dios le pone los códigos sociales, cívicos, morales, religiosos, las ordenanzas, la ley de Moisés es un pacto condicional. Mucha gente piensa que el pacto de Abraham es el mismo que el pacto de Moisés y no son lo mismo. El pacto de Moisés está dentro del pacto de Abraham. Los componentes del pacto de Moisés. Primero, prepara a Israel para una preparación para la teofanía de Dios. ¿Qué cosa es la teofanía? La manifestación de Dios. Desde los tiempos de Adán, Dios se va a manifestar a los hombres en el monte Sinaí. ¿Y a qué viene el Señor al monte Sinaí? Viene nada más que a promulgar las estipulaciones del pacto, que es la ley que se la va a dar Israel. Porque es un pacto, ¿qué cosa dijimos? Condicional. Y junto con todo esto que prepara el Señor, vuelve a haber un sacrificio. Siempre los pactos, y eso hay que grabarlo en la mente, todos los pactos se cierran sin sacrificio. Sin sacrificio no hay pacto. Por eso que Moisés mata un cordero, coge la mitad de la sangre, la riega encima del pueblo y coge la otra mitad de la sangre y la tira encima del altar. Y ahí se liga el pacto, que caiga esa sangre sobre mí si yo incumplo lo pactado. Por eso el Señor, a través de Moisés, antes de hacer el pacto, le dice a Israel, ¿ustedes están dispuestos a cumplir el pacto? Y todos dijeron unánimemente, sí lo vamos a cumplir. Matan el animal, tiran la sangre, porque sin sangre no hay pacto, ni sacrificio. Tiran la sangre sobre la gente, que es el pueblo de Israel, tiran la sangre sobre el altar, que representa a quién. A Dios, y el pacto con Israel queda sellado. Un pacto condicional. Un pacto condicional que lo estudiamos ampliamente cuando estudiamos el libro del Éxodo. Fíjate qué interesante, porque esto nos va a interesar. Ya este pacto que hace con Moisés, que es un pacto ya condicional mucho más adelantado, el Señor prepara un esquema totalmente de adoración. Por eso que cuando el Señor le dice a Moisés que vaya a Faraón, le dice que le diga a Faraón que quiere que libere su pueblo para que vaya al desierto a adorar. Y eso es lo que nadie se fija. Por eso se lo voy a preguntar, como hacía Tervina Pedro cuando yo daba catecismo. ¿Para qué el Señor quiere que Israel salga al desierto? A adorar. No para darle un pueblo, no para hacerlo rico. Dice, yo quiero que este pueblo salga, que Faraón deje salir del pueblo para que me adore en el desierto, lejos de toda influencia, solamente fijándose en mí. Ahí el Señor le da un esquema de adoración a Israel, que lo vimos en el Levítico, que toda la adoración de Israel está basada en qué? En sacrificio. Por eso es importante Sin sacrificio no hay alianza. Y sin sacrificio no hay adoración. Eso es, por eso, eso tenemos que tener en cuenta para después entender el nuevo pacto. Por eso el Señor le da este sistema sacrificial. Israel, ¿qué cosa eran los sacrificios de Israel? Sacramento. ¿Cuál es la definición de sacramento? Una acción visible que anuncia una acción invisible. Una acción que hace Dios en mi espíritu que no se ve, se anuncia por un signo que se ve. Pero entonces toda la liturgia del templo de Israel, ¿qué cosa eran? Sacramentos. Acciones visibles de que Dios perdonaba, acciones visibles de que Dios bendecía, acciones visibles de que Dios estaba agradecido con. Y no solo le da en esta alianza sacrificio, le da una ceremonia de banquete, una ceremonia de fiesta. ¿Cuál era la ceremonia de fiesta? La Pascua. La Pascua. Tienen todos los años que sentarse, sacrificio, sacrificar un cordero. ¿Y qué cosa? Comerlo. Una fiesta de la alianza. La Pascua era la fiesta donde se celebraba la alianza de Dios con Israel. Por eso fíjate qué interesante que ¿quién hacía los sacrificios en Israel? Los levitas y los sacerdotes hacían los sacrificios. La Pascua era el único sacrificio que no lo hacían los sacerdotes. ¿Quiénes hacían el sacrificio de la Pascua? El padre de la familia. Acuérdense que la Pascua era una fiesta familiar. El padre principal de la familia cogía un cordero y lo llevaba al templo y lo ofrecía. Entonces, ¿qué hacía? Por una vez en el año, que es lo que hacía el padre de la familia, de cada familia, levantaba el cuello del cordero y cortaba el cuello del cordero. Y los sacerdotes recogían la sangre, se la daban al padre de la familia. Al cordero le sacaban la sangre, lo hacían cocho y le sacaban todo. Lo amarraban en una cruz de olivo, las patas del cordero. ¿Para qué lo amarraban en dos maderas en forma de cruz? Para que se desangrara y fuera kosher. Y el padre de la familia salía con su palo, aguantando con el cordero, chorreando sangre, y atrás algunos de los hijos con la sangre para la puerta. Y se hacía el banquete, era la fiesta de la alianza, la fiesta de la Pascua. Por eso, como era la fiesta, la ofrecía el padre de la familia. Eso tiene que ver mucho cuando vemos el pacto de Cristo. ¿Cómo es el pacto de Cristo? Cristo está presentado como el cordero, ¿de quién?
De Dios.
De Dios. Porque en Israel estaba el cordero de la familia, el cordero que el padre de la familia ofrecía para la Pascua. Cristo va a ser el cordero que va a ofrecer, ¿quién?
Dios.
El padre de Dios para nuestra Pascua, para nuestra Pascua, para nuestra comida, como la Pascua antigua de Israel, eso lo vamos a ver. Por eso la alianza tenía una cantidad tremenda de estipulaciones que los judíos, como siempre, lo complicaron y de 10 mandamientos terminaron siendo 613. Entonces, imagínense ustedes, una alianza con 613 preceptos es imposible de cumplir. Ni es más santo puede cumplir 600. Si con 10 nosotros no podemos, teniendo la gracia, dime tú, 613. Primero tenías que tener una buena
memoria.
Por eso es que la gente que no sabía leer y escribir no eran parte del pacto. Ni podían entrar a adorar al templo. Gente que nosotros conocíamos que eran así, los pastores de Belén. Los pastores no podían entrar al templo. Porque al no saber leer, no podían conocer la ley, eran impuros, no podían guardar. Y mira qué maravilla que esos hombres que no podían entrar al templo fue quien se les reveló Dios, no a la gente del templo. Por eso era una alianza exclusiva. Y además, en toda esta alianza de Dios con Moisés, y este es el punto importante, habían pecados que no se perdonaban. La alianza, los sacrificios del templo podían perdonar algunos pecados, pero había pecados que eran imperdonables. ¿Qué pecado era imperdonable? Los llamados pecados de muerte. ¿Qué pecado no podía quitar el sacrificio? El homicidio voluntario y el otro, el adulterio. Porque el Señor entendía que el adulterio era un pecado de muerte de la familia. Por eso esos dos tipos de pecados no los perdonaba los sacrificios. Por eso ahora ustedes entienden por qué los judíos se pusieron tan bravos cuando Cristo le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Por eso que saltaron, ellos dijeron, ¿cómo si el templo hay pecado que no puede perdonar? ¿Cómo este hombre va a perdonar los pecados cuando los sacrificios del templo no pueden? Hay muchas cosas del Evangelio que a nosotros se nos van. Esa es la gran alianza, que es una alianza personal de Dios con quién, con Israel. ¿A través de quién? ¿Quién es el testador de la alianza? Moisés. Hay otra alianza dentro de la, fíjate que es como una, que es como una matrioshka rusa, eso que tú vas sacando. Porque tenemos la alianza de Abraham. ¿Quién estaba dentro de la alianza de Abraham? La alianza de Moisés. Y ahora dentro de la alianza de Moisés está la alianza de David. La alianza davídica. Esta alianza establecida con Abraham de una vez para siempre y sus efectos que van a permanecer siempre, establecía la relación entre Dios y su pueblo. Pero esta relación se va a ir adaptando de acuerdo a la historia. En la época de David se produjo en Israel un cambio político. ¿Cuál fue el cambio político que se hizo? Israel se convirtió en reino. ¿Dios quería convertir Israel en reino? No. Los que estudiamos jueces sabemos que Dios dijo, yo soy el rey de Israel. Yo voy a gobernar a través de los jueces. ¿Y qué decía Israel en todos los libros? Queremos un rey. Queremos un rey. ¿Y se acuerda lo que le dijo Dios a Israel? ¿Ustedes quieren rey? Se los voy a dar. Pero ese rey va a dar las batallas por ustedes. Yo no voy a dar las batallas más por ustedes. Ya el arca no hubiera adelante, que hubiera adelante es el rey en vez del arca. Quien va a dar la batalla, el rey le va a poner impuestos, el rey va a coger los hijos de ustedes para la guerra. ¿Ustedes quieren rey? Van a tener rey. Y cambia el panorama político de Israel. Por eso, este pacto de Dios se va adaptando a los periodos de la historia y comienza una nueva relación entre Dios y su pueblo a través de la alianza davídica. Esta alianza davídica también es incondicional. Dios no pone condiciones. ¿Cuál es el corazón de la promesa davídica? Se lo da Natán a David. Tu reino va a estar firme por toda la eternidad. Es un pacto tremendo porque le dice a David, el trono tuyo no va a ser para ahora ni para 200 años. El trono tuyo va a estar por toda la vida. Presente. Eso es lo que los judíos, ¿se acuerdan lo que pasa con los pactos incondicionales? Los pactos incondicionales Dios promete, pero la cumple no el tiempo de la gente, lo cumple el tiempo de él. Por eso que cuando se acaba la familia de David, la gente diría, bueno, ¿y qué pasó con el pacto? Pero los planes de Dios son tremendos. Nadie lo sabía, pero quedaba un descendiente de David. ¿Quién era el descendiente de David? José, de quien el Papa tuvo hoy hermosas palabras en la misa. Le dijo que nunca nos olvidáramos del silencio de José. El Papa dijo hoy que José hace milagros hasta durmiendo. Dice que nunca, como de Santa Teresa decía, que nunca le ha pedido nada a San José que haya sido desoído. Y después alguien explicó, uno de los secretarios del Papa, que el Papa tiene encima de su mesa una estatua de José durmiendo. Y que cuando él tiene alguna urgencia, algún problema, lo escribe en un papel y lo pone debajo de la... Por eso que él dijo que José hace milagros hasta durmiendo. Y tiene que ser así, José tiene que hacer muchos milagros. ¿Por qué José tiene que hacer milagros? Porque tiene toda la confianza de Dios. Vaya si tiene toda la confianza de Dios, que le dio al único hijo que Dios tiene, se lo entregó para que lo cuidara. Dime tú si hay alguien que viene recomendado en toda la historia de la humanidad, es María y José. Muchas veces levantamos a María y nos olvidamos del papel de José. Pero José, por eso especifica tanto San Lucas 1, casada con José, descendiente de David. Por eso el Señor le dio a David la descendencia, Salomón que iba a construir el templo, Salomón que iba a establecer el reino para siempre. Por eso es que es tan grande el pecado de Israel cuando los reyes, cuando las tribus del norte se separaron de las tribus del sur. Por eso es el doble pecado de Israel. Y después de la alianza con David, ya viene el final de la alianza con Moisés. La alianza con Abraham no se ha extinguido. ¿Por qué no se ha extinguido la alianza con Abraham? Porque era como incondicional, para siempre. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por eso, nosotros estamos bendecidos en Abraham. ¿Por qué? A través de la fe en Jesucristo. Los judíos están bendecidos en Abraham. ¿A través de qué? De la fe que le transmitió Moisés. O sea, seguimos siendo esa descendencia. Por eso le dijeron, de ti van a ser príncipes y pueblos. O sea, que esa alianza, estamos metidos dentro de la alianza de Abraham. Ahora, la alianza con Moisés no era incondicional. La alianza con Moisés, ¿cómo era? condicional. Tenían que cumplir estos requisitos. ¿Lo cumplieron? No lo cumplieron. Por eso el Señor hace esta parábola ya al final de la alianza. El Señor hace la parábola de este hombre que tenía una viña y no le pagaban la gente de la viña. Y él mandó a sus criados. ¿Y qué hicieron con los criados? Lo mataron. Entonces dijo, voy a mandar a mi hijo. Porque cuando esta gente vea a mi hijo, se van a conmover y me van a pagar. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo mataron. ¿De quién estaba hablando Dios? De Israel. De Israel. Israel era la viña de este hombre. Este hombre tenía que pagarle al dueño de la viña el arrendamiento. Israel tenía que cumplir el pacto, ¿cumpliendo qué cosa? Los mandamientos. Israel no cumplió, desde el principio Israel no cumplió los mandamientos. ¿Qué empezó a mandar Dios a Israel? Los profetas. ¿Qué dice la parábola? Mandaba a sus criados a cobrar, no le pagaban. Mandó a los profetas a Israel. Los profetas no fueron oídos. Casi todos los profetas los mandaron a Isaías, los serrucharon. Cuando ya no había más profetas, ¿a quién mandó Dios? A su hijo, como el de la parábola, el padre de la viña, manda a su hijo. ¿Y qué hicieron también? Lo mataron. Por eso que cuando Cristo, en San Mateo 24, los judíos le enseñan el templo, Cristo empieza a llorar. Y dice las famosas palabras, ¿qué más pude hacer por ti que no hice? Esas son palabras tremendas, por eso se llama el lugar Domino Flevit, el lugar donde Jesús lloró. Y esa es la gran pregunta que debe resonar en Israel. El Señor le pregunta a Israel, y esas son unas palabras tremendas, ¿qué más pude hacer por ti que no hice? Los llevé por el desierto, los alimenté. Cuando quitaron agua, le di la peña de Loreg. Cuando se cansaron de maná, le di codornices. Le di una tierra. Boté los amonitas delante de ustedes, le di una tierra. Cuando ustedes quisieron rey, yo les di rey. Les di culto. Le mandé a los profetas, no lo oyeron. Le mandé a mi hijo y lo mataron. Después de eso, yo voy a hacer la pregunta, ¿qué más puede hacer Dios? ¿Puede hacer algo más? Después de mandar a Cristo, su hijo unigénito, no puede hacer más nada. Por eso es que la alianza no la rompe Dios. ¿Quién rompe la alianza? Israel. Por eso es la palabra, las palabras de Cristo que la gente no entiende. Cuando Cristo dice, yo no vine a abolir la alianza, yo vine a cumplirla. Entonces los adventistas dicen, entonces hay que guardar el sábado y hay que guardar. Eso no es lo que dijo Jesús. La palabra que dice Jesús, cumplir, no es la palabra de ponerte bajo un mandamiento. Para que ustedes me entiendan, porque es una palabra que no tiene traducción al español, por lo menos yo no me acuerdo ahora. Cuando Jesús dice, yo vengo a cumplir la ley, lo dice en el sentido que yo pueda decir, yo cumplí el contrato con el banco. ¿Qué es lo que quiere decir si, con el famoso contrato que vimos al principio del carro? Si yo dije, ya yo cumplí con el contrato, ¿qué es lo que quiere decir? Que pagué, que cumplí todas las estipulaciones y pagué todo el dinero del banco y ya como ya yo cumplí todas las estipulaciones y se acabó lo que yo tenía comprometido con ellos, ¿qué pasó? El contrato se acabó. ¿Por qué era malo? No, porque ya yo cumplí lo establecido. ¿Ustedes entienden eso? Y ahora para que entiendan lo que pasó. Dios hizo un pacto con Israel. ¿Los judíos lo cumplieron? No cumplieron las estipulaciones. Por eso viene Cristo, que es perfecto, y Cristo puede cumplir las 600 y pico de estipulaciones. Por eso, ¿sabe quién es el único que cumplió la ley en Israel? Cristo es el único que pudo. ¿Pero qué quiere decir cumplir? Cuando tú terminaste, cumpliste con las estipulaciones, ¿el contrato siguió? No. Cuando Cristo cumplió con la ley, ¿qué pasó con esa alianza? Se acabó. ¿Usted entiende ahora por qué Cristo dice la vengo a cumplir? No vino a enforzarla para nosotros, vino a terminarla cumpliendo con todas las estipulaciones. Por eso, ¿qué son las últimas palabras de Cristo en la cruz? Todo se cumplió. Es por eso que nadie entiende esas palabras. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué se cumplió? ¿Qué se cumplió cuando Jesús dice eso? La ley. Se cumplió la alianza. ¿Qué alianza? La alianza mosaica se cumplió. Por eso en cuanto Jesús dice, ya se cumplió la ley, ¿qué pasa con la cortina del templo? Se rasgó porque se acabó el culto de Israel, se acabó las leyes, se acabó la adoración, se acabó los sacrificios. Por eso es que la cortina se rasga, porque todo ya, cuando Jesús cumplió la ley, con la ley se acabaron los libros, el sacrificio, los cultos, todo. Ese es el gran problema de los protestantes. Los protestantes siguen bajo el Antiguo Testamento. Ellos no se han enterado que esa ley se cumplió. Porque ahora hay una ley nueva. Ellos siguen mirando para la antigua. Ese es el gran problema de ellos. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Yo no tengo que cumplir 613 preceptos. Por eso que Jesús dice, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ustedes están mirando los cumplimientos pequeños y los cumplimientos grandes de fidelidad, ustedes no lo cumplen. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no estamos bajo la antigua ley. ¿Quiere decir que ahora yo puedo matar? No. ¿Quiere decir que yo puedo adulterar? No. Pero no porque lo manda la ley de Moisés, porque yo sé que esto es lo que el Señor espera de mí. Por eso me da la gracia. Por eso los judíos estaban bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Porque ahora yo no cumplo esas cosas porque no me queda más remedio, sino que yo las cumplo por amor a Dios. ¿Ustedes entienden por qué Cristo dice yo vine a cumplir la ley? Él, por eso que Jesús, pero ¿se acuerdan? Los adventistas dicen, no, la ley sigue vigente con todo. Por eso que Jesús, y Jesús cumple la ley, por eso cuando Jesús está caminando y los discípulos agarran espigas, ¿qué le dicen a los fariseos? No están cumpliendo la ley, están trabajando porque están arrancando espigas. ¿Qué dice Jesús? El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para él. Para el sábado. Porque Jesús estaba dándole a la ley el verdadero sentido, no el sentido que dieron los fariseos, que distorsionaron la ley. Por eso que Jesús viene, por eso que Jesús prepara la base en el Sermón del Monte. Fíjate, la primera ley, ¿dónde se dio? ¿Dónde se dio la ley de Moisés? En el Sinaí, pero la segunda se da en las bienaventuranzas, en otra montaña. Por eso Jesús dice en las bienaventuranzas, a ustedes le dijeron, pero yo les digo. Fíjate que la alianza nueva es una perfección de la alianza antigua. A ustedes le dijeron no matarán, pero yo le digo a ustedes, el que chismee mató al hermano. Tú ves, Jesús está poniendo la alianza antigua donde debe de estar, no como la alianza antigua se distorsionó. Por eso toda la antigua alianza se cierra y da comienzo a una nueva alianza. También esta nueva alianza es incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque esta alianza está hecha entre Dios y Cristo. Esto es lo que mucha gente no entiende. Déjame dar la clase. Eso es lo que ustedes no entienden. Mucha gente no entiende. Como tú has cogido esta clase 40 veces, por eso tú te lo sabes. ¿Qué pasa con? Y la alianza, a lo mejor la hablamos un poco más, la nueva alianza de la semana que viene. Pero solamente les voy a dar una pequeña introducción y a lo mejor la semana que viene acabo de hablar de la nueva alianza. ¿Con qué yo le dije que se cerraba una alianza? Con un sacrificio. ¿Y con qué más? Con sangre. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Moisés? Sangre sobre la gente, sangre sobre el altar. La ley era de Dios con Israel. Pero entonces cuando los niños nacían para meterlo en la ley, ¿qué le hacían? La circuncisión. ¿Y qué era lo importante de la circuncisión? Lo importante de la circuncisión no era cortar el pellejo. Lo importante de la circuncisión es que el niño echara sangre. Cuando el niño echaba sangre, ¿qué se cerraba? La alianza de Dios con ese niño. Estaba en la alianza de Dios porque se cerró ¿con qué? Con lo que se cierran las alianzas. Con sacrificio y con sangre. Ahora hay una nueva alianza. Ahora, ¿ustedes están en esa alianza, sí o no? Más les vale que estén en la alianza. Ahora, ustedes que están en la alianza, yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes puso sangre para entrar en la alianza? ¿Alguno de ustedes puso sangre para entrar en la alianza? Entonces no tienen alianza. Pero ahí viene el punto, es que la alianza no es de nosotros. La alianza es de Cristo, verdadero Dios, pero verdadero hombre. La alianza es de Cristo con Dios, porque el sacrificio lo pone Cristo y la sangre la pone Cristo. Cristo selló una alianza con Dios. Por eso es una alianza eterna, porque Cristo es Dios y el Padre es Dios. Ahora, ¿cómo nosotros entramos a la alianza con Cristo? Por medio del bautismo. Cuando a ti te bautizan, pero fíjate, tú no entras en la alianza con Dios Padre, tú entras en la alianza ¿con quién? Con Cristo. Y ahí viene el asunto. La alianza de Cristo con el Padre es incondicional. Pero nuestra alianza con Cristo es condicional. Porque tú estás en la alianza cuando tú estás en gracia. Pero cuando tú estás en pecado, te sales de la alianza. Como el Señor sabía que nosotros íbamos a estar más tiempo fuera de la alianza que dentro de la alianza, como le pasaba a Israel, el Señor provió, ¿qué cosa? La confesión. La confesión, cuando tú te confiesas, es como si tú salieras de la pila de bautismo. Tú te restituyes, ¿dónde? En la alianza de Cristo. Por eso la confesión viene de la cruz de Cristo. Por eso cuando Jesús va a dar el poder de la confesión el día de Pascua, antes de soplar y decir, reciban el Espíritu Santo, quien ustedes perdonen, yo perdono, ¿qué les enseñó? Las llagas. Porque el poder de la confesión proviene del sacrificio. ¿Con qué se perdonaban los pecados en Israel? Por un sacrificio. Nuestros pecados se perdonan por un sacrificio. En el sacrificio de perdón de los pecados de Israel, el que ofrecía el sacrificio por el pecado tenía que decir en voz alta sus pecados arriba de la víctima, delante del sacerdote. En la nueva alianza, tú dices tus pecados delante del sacerdote que representa a Cristo, que es el cordero del sacrificio. Por eso, esta alianza es eterna y perfecta, pero nosotros la tenemos con Cristo. Por eso el día del bautismo es el día que nosotros entramos en la alianza. Y ahora los protestantes dicen, bueno, no se puede bautizar a los niños, ¿no? ¿A qué edad entraban los niños judíos en la alianza? A los 8 días de nacido. ¿Algún protestante pelea porque los niños judíos los circunciden a los 8 días? ¿Ay, por qué pelean entonces cuando los niños cristianos entran a la alianza de pequeños? Al niño judío se le decía, vamos a esperar que crezca para que entre en la alianza. A los 8 días, en la alianza, porque los judíos querían que su hijo fuera lo más rápido posible parte de la alianza con Dios. Tenemos que bautizar a nuestros hijos, porque nosotros queremos que nuestros hijos sean lo más rápido posible parte de la alianza con Dios en Cristo. Por eso es importante entender este punto de la alianza, porque todos los libros del Antiguo Testamento están metidos en la primera alianza. Todos los libros del Segundo Testamento están metidos dentro de la nueva alianza. Y por eso, terminando, ustedes se acuerdan, y ahora van a entender, cuando Juan, en la visión del Apocalipsis, dice que mira al cielo y ven en medio del cielo un libro. Un libro que nadie puede abrir. ¿Cuál es ese? Ahora ustedes van a saber cuál es ese libro. ¿Cuál es ese libro? ¿Cuál es ese libro? A ver. El pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con Israel. Por eso que nadie lo había abierto. ¿Por qué nadie lo había abierto? Porque nadie lo había cumplido. Y por eso estaba el libro cerrado. Y Juan se pone a llorar porque nadie puede abrir el libro. ¿Y qué le dice un ángel, una voz? Alégrate porque el león de la tribu de Judá, el cordero, va a abrir el libro. ¿Y qué aparece delante del trono de Dios? Un cordero degollado y puesto de pie. ¿Qué hace el cordero? Empieza a abrir el libro. O sea, ¿por qué Cristo puede abrir el libro? No, porque es el único que cumplió la alianza. Los demás la incumplieron, no pudieron abrirlo. Como Cristo es el único que cumplió las estipulaciones de la alianza, Cristo es el único. Pero fíjate que según Cristo es un rollo, no es un libro. Según Cristo va desarrollando el rollo, se va rompiendo los sellos. ¿Qué va pasando en la tierra? Horrores, temblores, guerra. Ahora, con nosotros, con la mentalidad de nosotros, decimos la tierra. ¡Wow! ¿Qué cosa es la tierra para nosotros? El mundo, ¿no? Pero para los judíos no. Es porque tú estás pensando con la mentalidad del siglo XXI. Para los judíos la tierra era la tierra que Dios le había dado a Israel. Por eso que lo que empieza cuando se va abriendo el libro, va rompiéndose los sellos, van cayendo sobre la tierra de gracia, no es sobre el mundo, es sobre Israel. Es sobre Israel. ¿Y por qué todas esas desgracias cayeron sobre Israel? Porque no cumplieron el pacto. Y cuando tú no cumples el pacto, ¿qué pasa con el carro si tú no pagas? Hay consecuencias para los que no cumplen el pacto. Por eso, para entender el Apocalipsis, para entender la vida de Jesús, para entender el Evangelio, tú tienes que entender el pacto de Dios. Porque hasta ahora creo que ninguno de ustedes ha preguntado qué libro es el que nadie podía abrir y por qué el libro no se podía abrir. Y qué tenía que ver con los sellos para que hubiera guerra en la tierra. Y entonces los protestantes dicen, no, eso es la China fajada con los árabes. ¿Qué tiene que ver la China fajada con los árabes, con el Cordero y con el Apocalipsis? ¿Qué tiene que ver si faltan 2000 años para eso? Por eso es que el Apocalipsis, todo el que lo lee se vuelve loco, porque lo están leyendo fuera de qué, del pacto. ¿Tú sabes qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis narra qué pasó en Israel porque ellos no cumplieron el pacto. Y nos avisa en los dos últimos capítulos qué nos puede pasar si nosotros no cumplimos el pacto. Pero la inmensa mayoría, los 22 capítulos del Apocalipsis, están relacionados con Israel, con el pacto y con el templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.